Muy bien, mis hermanos, como les dije, los niños, esta semana que pasó, celebramos la Pascua y celebramos mirando hacia atrás una gran Pascua hace 2000 años atrás, cuando en el año 27 o 28 después de Cristo, Jesús ofreció su vida en una Pascua para hacer el sacrificio vicario nuestro y para perdonar completamente nuestros pecados. Me encantó que pues todo el servicio de hoy, desde la confesión de fe en su lectura hasta lo que leímos en Hechos de los Apóstoles, tiene que ver con el sermón de esta mañana. Lo que leímos hoy es que Cristo nos ha dado una herencia eterna por causa de la muerte en su cruz. Fue lo que leímos en el capítulo 8 de la confesión. Él compró una herencia por causa de su muerte. Él perdonó nuestros pecados una vez y para siempre. Él satisfizo completamente la justicia de Dios para que nosotros pudiésemos disfrutar de Dios y su herencia eterna. Pero no solamente nosotros, sino que esa obra de redención de Cristo, dice la confesión, fue para todos aún antes de su encarnación. O sea que fue o abarcó el derramamiento de esa sangre, abarcó el perdón de los pecados desde Adán, de todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Y es lo que vamos a ver en nuestro sermón esta mañana. Ese día glorioso que partió la historia de la humanidad en dos. Ese día glorioso que dio inicio a un nuevo comienzo. Fue ese día de Pascua, ese viernes de Pascua, cuando Cristo murió en un madero por nuestros pecados y estuvo allí un día de reposo en la tumba. Y resucitó al tercer día entre los muertos. Eso ocurrió una sola vez en la historia humana. 3 días increíbles que, al hacer memoria de ellos, deberían hacerlos saltar de gozo, porque determinaron el rumbo de nuestra vida, es el punto de inflexión de nuestra vida. ¿A quién le gusta ver una película y que la película no termine bien o con un final que uno espera o anticipa? A veces las películas con la filosofía moderna siempre tienen un razonamiento circular, como que las cosas no van para ningún lado. Hace tiempos quedé muy decepcionado con alguna película que no sé si la vi con Pedro y quedamos como, ¿y? Porque todos se salvaron, ¿verdad? Y al final todos mueren y no hay nada más y se acabó todo. O sea, la salvación no sirvió para nada. Porque no, el giro de la historia no. No sucedió nada, todo se acabó. Eso no es lo que nos espera a nosotros, hermanos. La muerte de Cristo en la cruz dio un giro completo a nuestra esperanza eterna. Es el punto de inflexión de la historia. El pecado nos apartó de Dios, la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios y nos ha dado esperanza de un final feliz. Un día estaremos en Sión, un día estaremos con Dios en gloria. Y un día disfrutaremos de esa herencia eterna que Dios ha preparado para nosotros en Cristo. Y todo esto gracias al poder vivificante de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene un poder vivificante. Es lo que nos da esperanza a nosotros. Y ese es el título de mi sermón, el poder vivificante de la sangre de Cristo. Y vamos a ver esto a través de dos puntos esta mañana en nuestro sermón de Hebreos 9, del 15 al 28. Vamos a considerar en primer lugar la necesidad del sacrificio de Cristo y su eficacia en nuestras vidas. La necesidad y la eficacia del sacrificio de Cristo para que todos entendamos que el derramamiento de la sangre de Cristo tiene un poder increíble para darnos esperanza. Y mi propósito es que al salir de aquí usted tenga más confianza en Dios, sirva mejor a Dios y pueda vivir con más alegría y gozo en esta vida, porque Cristo dio un giro completo a nuestra historia. Él lo ha resuelto todo, y no quedó algo por resolver. Tu vida está resuelta, hermano. Usted que no ha podido dormir porque no tiene su vida resuelta, llegó a los 50 y se siente un fracaso. Cuando pienso en esto, mis 50 son felices y mis 60, porque Él ya lo solucionó todo, todo. Un cristiano no tiene por qué estar lleno de frustraciones en su vida, porque El futuro que nos espera, hermanos, está asegurado por la sangre de Cristo. Vamos a leerlo juntos en Hebreos 9, del 15 al 28. Dice así la palabra de Dios. Porque Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en el caso de la muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas del cielo fueran purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero templo, sino el que entró en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Amén. Esta es la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. El autor de los Hebreos, recordemos, ha estado enseñándonos la superioridad de Cristo con relación a todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Cristo ha inaugurado, como acabamos de leer, un nuevo pacto. Un nuevo pacto que hizo que el antiguo expirara, porque todo el antiguo pacto estaba anticipando ese nuevo pacto. En Cristo ya se consumó ese nuevo pacto. Estamos al final de los siglos, al final de los tiempos. Ya se dio ese punto de inflexión histórico donde nos garantiza que todo tendrá un final feliz para el hombre. Ahora, el autor ha hecho esto, este contraste, comparando el sumo sacerdocio de Cristo con lo que se hacía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un servicio de adoración igual que hoy. Se hacía lo mismo. La gente venía delante de Dios, pero para poder presentarse delante de Dios y aceptar el llamamiento de Dios, Dios había trazado un camino para poder acercarse a Él. Y ese camino estaba lleno de cortinas y de mediadores, los levitas. Es decir, que el pueblo no tenía acceso completo a la presencia misma de Dios, sino todo era mediado a través de sacrificios y a través de sacerdotes. Además, el pueblo que había recibido la promesa desde Abraham, desde Adán, de que Dios quería recibirnos en gloria a través del árbol de la vida. El propósito de Dios siempre era llevarnos a la gloria, una tierra habitada por Él, una tierra llena de gloria. El jardín era simplemente un ejemplo de todo lo que Dios iba a hacer en la tierra si Adán obedecía. El fracaso de Adán hizo que todos nosotros fuimos expulsados de la gloria de Dios, pero Dios dio una promesa a Adán a través de Génesis 3:15 y a Abraham de que Dios iba a darnos de nuevo esa tierra por heredad, una tierra gloriosa donde Él habita, donde Él mora. El cielo y la tierra un día se iban a juntar. Dios le prometió a Abraham estas cosas. Abraham entendió que un día recibiría la tierra por heredad, no simplemente un pedacito de tierra en la tierra, sino toda la tierra. Nosotros vamos a ser herederos de un cielo nuevo y una tierra nueva donde Dios mora, donde todo será lleno de su gloria. Y esa es la esperanza de Israel. Fue siempre la esperanza de Israel. Dios les muestra a Israel a través del tabernáculo y la tierra prometida, sombras de estas cosas. Pero el tabernáculo no era el cielo. La tierra de Canaán no era la tierra que no se corrompe. Ellos iban a conquistar la tierra de Canaán, pero las cosas que iban a obtener a través de la guerra santa, ciudades que no edificaron, cosechas que ellos no sembraron, ellos iban a disfrutar de estas cosas por la gracia de Dios. Pero todas estas cosas, si las ven hoy en día, usted va a Israel hoy, y todas esas cosas que ellos heredaron con Josué, todas están llenas de polvo, han construido ciudades sobre ellas, es decir, se corrompían. A ti te dejan una herencia y te la gastas. Las cosas de esta tierra se corrompen. Todo en esta tierra es corruptible. Entonces, ¿dónde estaba la promesa de Dios a Abraham? Una tierra incorruptible. ¿Dónde está la esperanza de Abraham? El cielo en la tierra. Bueno, Dios le da a Israel, como leíamos en la confesión de fe, anticipadamente, un pedacito de cielo en la tierra, la tierra de Canaán, pero era una sombra. El antiguo pacto era una sombra del nuevo. Era una fotografía que anticipaba lo que Dios haría en Cristo. Ellos podían disfrutar de la presencia de Dios mediada por un sacerdote, de la tierra de Canaán, de sus bendiciones, pero de una ciudad que ellos no edificaron, podían recoger las cosechas que no sembraron. Todo como anticipo de que un día Dios, en Cristo, les daría una herencia eterna en una ciudad que Dios edifica, no el hombre. En una tierra que Dios edifica, no el hombre. Dios nos va a hacer habitar en moradas celestiales que Dios ha edificado. Y esas moradas ya son nuestras en Cristo. Esa es la gloria del nuevo pacto. Esas cosas ya son nuestras por causa de Cristo. Dios demuestra que eso va a ser posible a través de sacrificios, becerros y todo lo que se hacía en el antiguo pacto. Pero dice el versículo 15, Cristo es mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte una sola vez para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Hoy, ustedes y los judíos del Antiguo Testamento, como dice acá, decirlo del primer pacto, podemos tener la garantía de que por ese sacrificio único de Jesucristo, ya no vamos a estar en las sombras. Israel tiene que dejar de, este Israel, esta gente que estaba escuchando ese sermón escrito de Hebreos, tenía que entender que no valía la pena regresar de nuevo a la adoración del tabernáculo. Porque ahora la realidad ya era de ellos. Por un solo sacrificio, ya no se tenía que hacer cada año un sacrificio para darles esperanza de gloria. Ya esa esperanza de gloria era suya en Cristo. Se hizo una sola vez, un solo sacrificio para quitar nuestros pecados, para abrirnos el cielo. Y esto lo hizo un solo ministro, nuestro sacerdote, el mediador de este nuevo pacto. Hermano, lo que Cristo logró fue increíblemente trascendente. Lo que sucedió ese domingo, ese día de Pascua, cuando Cristo venció la muerte, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, fue muy glorioso. Ese es el punto de inflexión en la historia. Dios debía matar a su pueblo a causa del pecado. No podíamos acercarnos a Dios a causa de nuestra injusticia. Pero ya podemos hacerlo porque ya Cristo pagó lo que nosotros debíamos. Y es lo que el autor va a explicarnos en todo este pasaje. ¿Cómo es que fue posible? ¿Cómo es que es posible que ustedes y yo y nosotros y los judíos del Antiguo Testamento puedan tener la garantía de que un día vamos a heredar juntos el cielo? Ya esa garantía está. Es posible porque ya Cristo ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre, para que tengamos ya esa herencia eterna. Un día estaremos con Dios en la eternidad. Para los judíos de ese tiempo no valía la pena regresar atrás. Recuerden que estaban siendo tentados a regresar a las prácticas judías. No vale la pena ofrecer sacrificios en un santuario terrenal cuando Dios había abierto las puertas del santuario celestial. Jesucristo ofreció un solo sacrificio en el cielo. Es decir, para a abrirnos un camino, no a una casa terrenal, sino a una casa celestial. Jesucristo está preparando hoy morada para nosotros en gloria, no en la tierra como la conocemos hoy. Una tierra maldita por el pecado, una tierra que nos cuesta muchas veces, ¿verdad?, sostenernos. Esta tierra está destinada a ser maldita. Esto no va a mejorar. Y aunque vivimos para la gloria de Dios en la tierra, aquí somos peregrinos y extranjeros. La herencia nuestra está en el cielo. Hermanos, lean la palabra de Dios en 1 Pedro, del 3 al 5. ¿Lo han leído? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada. No es imperfecta, es perfecta. La vas a poder disfrutar a plenitud. Y no se va a corromper. Es decir, las riquezas no se van a agotar. Las cosas no se van a acabar. Por eso, la comparación entre el Israel del Antiguo Testamento y del Nuevo, el Israel de Dios, la ciudad de Dios es una ciudad con calles de oro. Porque el oro no se corrompe, ¿verdad? Mientras más fuego, el oro más puro. Las calles de Jerusalén, la Jerusalén celestial, son de oro en el sentido en que es una ciudad no corruptible. Todo lo que tú tienes hoy se va a corromper. De hecho, alguien lo va a disfrutar después. Y si alguien no le pone cuidado, la casa que tú con tanto esfuerzo conseguiste se va a llenar de maleza. Alguien va a edificar otro edificio encima de ella, sobre las ruinas que tú dejaste, porque todo en esta tierra se corrompe. ¿Sabías eso? ¿Has puesto en práctica estas cosas? Deja un terreno que compraste, una casa hermosa que compraste. Deja la baldía por un momento. Los que han ido a Medellín han dado las vueltas por las mansiones de cierto hombre que están incautadas, ¿verdad? Allí vemos las ruinas de esas casas que nadie les puso atención y están completamente destruidas y llenas de maleza. Es un monte. Antes lucían hermosas, pero ya no. Porque en esta tierra todo se corrompe. Nuestra herencia es incorruptible. Va a ser perfecta. Aquí disfrutamos vacaciones, pero nos cansamos. Nos cansamos de las vacaciones. Queremos trabajar, nos cansamos del trabajo, nos queremos casar, nos cansamos del matrimonio, queremos... De todo nos cansamos. Nada es perfecto en esa tierra. ¿Ha sentido usted, verdad, este sentido del deber cumplido? Lo cumples y lo que hay es insatisfacción. ¿Y qué hay más? Nada es perfecto. Falta algo. Falta la cereza de la torta y no la encontramos. Nunca está. No hay satisfacción en el trabajo, no hay satisfacción completa ni plena en el matrimonio, no hay satisfacción como hijo, no hay satisfacción en un descanso, ni en un trabajo, ni en un diploma, ni en nada. Hermanos, la cereza de la torta la puso el Señor. Hay una ciudad que nos espera donde todo es delicia. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra eternamente. ¡Guau! ¿No lo cantó el salmista? El salmista anticipando esa gloria. Lo cantó. De hecho, hoy estamos anticipando esa gloria. Momento de plenitud en la tierra, cuando nos acercamos a Dios y escuchamos su palabra. Son poquitos, ¿verdad? Reúnelos todos juntos y es lo que vas a sentir plenamente en gloria. Libertad, gozo completo, es lo que dice 1 de Pedro, incorruptible, inmaculada, no se marchita. Eso no se va a acabar, el gozo no se acaba. No estamos acostumbrados a tener un gozo eterno. La risa se acaba. A veces sentimos esto cuando experimentamos un momento de clímax en la vida y uno se siente realizado y uno se siente conmovido. ¿Ahora qué va a pasar? ¿O no? ¿Ahora qué va a pasar? Porque sabemos que en esa tierra todo puede pasar. Y de repente sucede, ¿no? La noticia de un cáncer. Todo se arruina. Todo lo conseguí, pero ahora enfermo. No lo puedo disfrutar. ¿Ven? Todo se corrompe, pero esta no se marchita, hermano. No se marchita. siempre está florecida. Es un gozo perpetuo, eterno, constante, sin fin. Esto es lo que hemos recibido todos los llamados de Dios, dice nuestro texto en el versículo 15. Todos, los del antiguo pacto y los del nuevo pacto. Todos los que hemos puesto en Cristo nuestra esperanza, recibiremos juntos la promesa. Al final de Hebreos 11 dice que nosotros no recibiremos la promesa sin ellos. Y ellos no la recibirán sin nosotros, todos juntos, cuando Cristo venga y resucite, perdón, venga del cielo a la tierra por segunda vez. Ese día todos lo levantaremos de la muerte, seremos transformados los que estemos vivos y todos veremos al Señor venir en el cielo. Y le recibiremos y entraremos a la gloria y estaremos para siempre con Él. De hecho, nadie se va a perder la parusia. Antes de que Cristo ponga un pie en la tierra, todos los muertos van a resucitar para ver ese evento. Lo primero que va a ocurrir antes de que Cristo haga su manifestación pública y visible es que todos los muertos resucitarán. Todos. Unos lo esperarán con gozo y otros querrán esconderse en las cuevas. Los que lo esperan con gozo son los que han puesto toda su confianza en lo que Él ya hizo. Y entonces le veremos venir sobre las nubes del cielo y seremos levantados con Él para estar con Él en el reino que el Padre ha preparado para nosotros en gloria. ¿Esa es tu esperanza, hermano? ¿Esa esperanza no se puede marchitar? ¿Y sabes cuál es la garantía? La garantía es la muerte de Cristo. Vean su necesidad. El autor, después de hablarnos de esto, es su tema principal, nos dice que la garantía de esa herencia es tan segura para los judíos y para nosotros hoy de este lado de la eternidad, para los del antiguo pacto, para los del primer pacto y para nosotros hoy, es tan segura por causa de la muerte de Cristo. Y nos habla de la necesidad de la muerte de Cristo en el versículo del 16 en adelante. Ahora, antes de leer el texto, permíteme ponerte en contexto. Los pactos, él me está hablando de los pactos, ¿no? Jesucristo es mediador de un mejor pacto. En ese pacto nosotros somos herederos. Y la causa de que somos herederos en ese pacto es que Cristo murió. Ese es el asunto que él quiere explicarnos ahora. La necesidad de la muerte de Cristo para que nos convirtamos en herederos de todas las promesas de Dios. ¿Por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Y él ya ha venido diciéndonos esto antes. ¿Recuerden cuál era la debilidad del pacto antiguo? Lo leímos ahora en Romanos. Pablo escribió un capítulo completo para decirle a los judíos, ¿qué cosa? Que ellos eran infractores de la ley, es decir, habían quebrantado el pacto. ¿Lo leímos? Espero no volverlo a leer. Léanlo en su casa otra vez. Pablo dice, tanto los gentiles como los judíos están mal. Porque los gentiles tienen la ley en sus corazones y aún así la quebrantan. Así que ellos están fregados, no tienen esperanza. Pero los judíos, que se suponía tenían esperanza, Dios los llamó a ellos en pacto. Y la circuncisión que Dios les dio a ellos a través de Abraham, porque la circuncisión no vino con Moisés, sino con Abraham, la circuncisión les decía a ellos, ustedes le pertenecen ahora a Dios, por lo tanto, tienen que andar delante de Dios y ser perfectos. ¿Pudo Abraham cumplir con eso? Todos los judíos quebrantaron ese pacto. ¿Comprenden? Ni Abraham. Y eso nos lleva al pacto que Dios hizo con Abraham. En el pacto que Dios hizo con Abraham tenemos una visión increíble de lo que Dios hizo, iba a hacer para que su pueblo recibiera la herencia a pesar de que ellos quebrantaron el pacto. Noten lo que dice la palabra de Dios en Génesis 15. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en Génesis 15. Y vamos a leer del versículo 9. 8, puede ser. Entonces Abraham le preguntó, Señor, ¿cómo puedo saber qué voy a heredar? O sea, ¿yo cómo puedo saber qué voy a heredar la tierra? Lo que entendió Abraham, según Hebreos 11, es que él recibiría la tierra por heredad, por causa del hijo que él tuvo. tras la simiente prometida que vendría de su hijo. Ahora, él le dice, Señor, ¿cómo voy a saber que yo voy a heredar esto? O sea, yo no soy digno de esto. Él sabía sus limitaciones. Dios, de hecho, le dice, anda delante de mí, sé perfecto. Dios lo llama y lo envía a vivir en perfección. Y dice, Señor, o sea, ¿cómo sé que voy a heredar eso? O sea, soy un fracaso. ¿Se ha sentido usted un fracaso como cristiano? Fracasamos todo el tiempo. ¿Cómo sabemos que vamos a heredar el cielo si estamos llenos de fracaso? Ofendemos a Dios todo el tiempo. Si pudiéramos anticipar, o ver más bien, Dios descubrir nuestros ojos y ver que nuestros pecados ensucian el lugar celestial de Dios, es horrible. Tú viniste acá, lleno de, cargado de pecado. Yo he venido aquí a predicar la palabra de santa de Dios y soy un pecador. Y según lo que hemos visto hasta aquí en Hebreos, hoy el cielo y la tierra se están juntando. No estamos adorando en un lugar físico, sino en un lugar espiritual por el Espíritu Santo. El Espíritu ha hecho morada en tu corazón. ¿Y sabes qué? Nuestros pecados manchan este lugar santo. ¿Cómo es posible que nos mantengamos en pie aquí y no estemos muertos, como Nadab y Abiú? ¿Cómo es posible que estemos vivos ahora y tengamos esperanza de vida eterna? ¿Cómo sé que voy a heredar las promesas? Dios le dice, ven, te voy a mostrar cómo las vas a heredar. Y añade a la promesa un juramento, un pacto, que es lo que llaman en el Antiguo Testamento el berit. Berit, la palabra hebrea para pacto es cortar un pacto. Berit en hebreo. Entonces, dice que Dios hace un pacto. El Señor respondió de esta manera, bueno, Abraham, vamos a hacer algo para que tú tengas esta garantía y no tengas más temor. ¿Ok? ¿Qué hizo Dios? Tráeme, por favor, una becerra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola, un pichón, un novillo de 3 años. Y Abraham trajo todas estas cosas, las partió por la mitad, tuvo que matarlas, pues, sacrificarlas. Y puso cada mitad enfrente de la otra. Las aves no las partió, solamente los carneros y esto. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Sé que hizo una zanja, la sangre escurría en medio de la zanja y habían animales de parte y parte. Es lo que Dios le manda. Y Abraham sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? Abraham lo hace. A la puesta del sol, dice que cayó un profundo sueño y un terror a Abraham por causa de la oscuridad que vino sobre él. Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, ten por cierto, y luego le promete otra vez, tú y tu descendencia van a heredar la tierra. Sí van a estar en Egipto 400 años, yo lo sacaré con gran riqueza, pero ustedes van a poseer la tierra. Dios le va a hacer una promesa. O sea, nunca pienses que me voy a olvidar de ustedes por sus pecados. Nunca pienses eso. Ni lo pienses que voy a fallar. Mi plan no fracasa. La herencia es tuya. Parte esos animales y te lo garantizaré. Y él parte esos animales. Y es algo que se hacía en el Medio Oriente. Cada vez que dos reyes hacían, normalmente eran, se llamaban los tratados imperiales de vasallaje. Algunas de estas esos tratados escritos se consiguieron con el descubrimiento de las cuevas en Qumran. Y los podemos leer hoy, donde un rey vasallo, que era conquistado por un rey mayor, ahora el rey mayor le prometía ciertos beneficios y se sometía a él voluntariamente. Pues yo me someto a ti, listo, pero entonces yo te voy a dar esto y esto y esto. Yo te conquisté, ahora tú eres parte de mi nación. Y yo te voy a dar todo esto como beneficio. Y vamos a hacer un pacto hoy. Y partían estos animales. Tan, tan. Y pasaban los dos por en medio de estos animales. Era como firmar hoy un contrato. Piensa por un momento en esto. Si tú hoy compras una casa, a veces hay gente que pide las arras, ¿verdad? Entonces tú das las arras y eso es como por fe, uno lo hace, ¿no? O sea, por fe, 50 millones. No has firmado el contrato, no, nos vemos en la notaría tal día, listo. Ya tú sueñas con la casa y el hombre no llegó. ¿Adivine qué? ¿Usted cómo alega que le robaron? Si usted entregó voluntariamente la plata, la consignó en la cuenta del tipo. ¿Cómo usted constata que esa casa le pertenece si dio las arras? De mala lo robaron. ¿Por qué? porque no hay una firma, no hay un contrato firmado. ¿Ok? ¿Cómo Dios le dice que hay garantía de que él va a recibir la herencia? Dios coloca su firma a través de esos animales. Cuando ellos dos pasaban, el rey vasallo y el rey menor pasaban a través de ellos, lo que pasaba era que ellos estaban comprometiendo en juramento y esa firma sangrienta, era muy cruenta, lo que quería decir es que si alguno de las dos partes incumplía, debía pasarle lo de los animales. ¿Voy a entender? Ahora, escuchen bien lo que pasó. En el versículo 16. En la cuarta generación ellos regresarán, porque hasta donde entonces no habrá llegado el colmo de la iniquidad. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Versículo 17. Y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego. ¿Recuerdan esto? Esa teofanía de Dios en Israel que libró de Egipto. Lo que está pasando aquí es la presencia de Dios, una teofanía. Dios hizo presencia en esta teofanía, en una antorcha que no se consumía, en un horno de fuego. Es el mismo horno de fuego que estuvo en Sinaí. Es la misma columna de fuego que estuvo en el tabernáculo cuando se inauguró. Y en el templo cuando fue inaugurado por Salomón. Estaba allí, presente Dios. ¿Y qué hizo Dios? Pasó por entre las mitades de los animales. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién no pasó en medio de esos animales? El rey vasallo, Abraham, a quien se le aseguraron todas unas promesas, podía tener la garantía del cumplimiento, porque si Abraham incumple, Dios tiene que morir. ¿Comprenden? Supongamos que Abraham falle. Abraham no cumple los requisitos ordenados por Dios, no anda delante de Dios, no es perfecto. Según este rito, Abraham tenía que morir. Pero Abraham no pasa por allí. Dios está diciendo, si tú fracasas, Abraham, yo pago. Si yo no cumplo, yo pago. Que no exista Dios. Si yo no, o sea, Dios juró por sí mismo que cumpliría sus promesas a Abraham. Dios no puede jurar por otro mayor que él. Y estableció este pacto para asegurarle a Abraham que estas promesas eran seguras. Es decir, ¿qué garantiza que los judíos reciban también la herencia eterna del Antiguo Testamento? Ese pacto de Abraham. ¿Ok? Ahora ya están listos para leer el texto. Y lo voy a leer de la Biblia textual. Porque en sus Biblias, la traducción es desafortunada. Y les voy a decir por qué razón lo tradujeron así. No es porque fueran tontos los traductores, son eruditos de la Biblia. Solo que hay una mejor traducción y creo que es la más correcta. Dice aquí la palabra de Dios en sus propias Biblias, versículo 16, porque donde hay un testamento, es necesario que ocurra la muerte de un testador, pues un testamento es válido solo en el caso de la muerte, puesto que no se pone en vigor mientras que vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Es lo que dice. Todos los comentarios que usted vaya a leer sobre este tema siempre te van a decir que lo que está diciendo el texto es que cuando Cristo murió, Dios aseguró una herencia para ti. Por la muerte de Cristo, esa herencia es tuya porque ya murió el que prometió. Es como que Cristo te prometió algo, en el Antiguo Testamento prometió algo. Una vez que Él murió, entra en vigencia el pacto y entonces ya puedes recibir la herencia. El asunto aquí es que en el versículo 15... y en los anteriores versículos, la misma palabra para testamento que se traduce en sus Biblias es la misma palabra para pacto. Entonces, ¿por qué hicieron esta maroma ellos? Es decir, ¿por qué la cambiaron por testamento y no siguieron con la palabra pacto? La razón básicamente es porque en el contexto del versículo 15, Dios dice que hay herederos de una herencia. Y para el contexto griego, donde fue escrita la carta de Hebreos, la palabra pacto significaba también herencia o algo que se hereda, se lega a alguien voluntariamente. Entonces los traductores piensan que por causa de la muerte de Cristo, nosotros podemos heredar lo que Dios prometió. Porque el que prometió una herencia ya murió, luego nosotros la reclamamos. ¿Ok? Porque antecede la palabra herencia, tiene que existir un testamento y no un pacto. Entonces, la decisión que tomaron nuestras traducciones, los traductores de nuestras traducciones, que me parece una buena decisión por causa de la palabra herencia, es que allí el pacto, la palabra pacto debe ser traducida como herencia y no como pacto. Perdón, como testamento y no como pacto. Entonces, hay un testamento, sin la muerte del testador, tú no puedes reclamar esa herencia. Mientras esté vivo el testador, no entra en vigencia el pacto. Pero no creo que sea así. Y la mejor traducción, hay, primero porque hay una palabra allí que me hizo pensar, y es la palabra muerte. Cuando ocurra, noten allí que está traducida como cuando ocurre la muerte del tentador. Esa palabra en el original griego está en plural, no en singular. O sea, se traduciría correctamente muertes del testador. O sea, como muchas muertes, no se entendería. Entonces decidieron colocarla en singular, pero no está en singular, está en plural. ¿Ok? Y eso hace que sea débil esta traducción. Y por eso prefiero la traducción de la Biblia textual. Esos traductores correctamente infirieron que no pueden cambiar la palabra pacto por testamento. Y la razón es porque el autor de Hebreos es un judío, hablándole a judíos, que conocían perfectamente los berit de Dios, los tratados de Dios, unilaterales, donde ofrecía promesas a su pueblo en virtud de lo que él iba a hacer con Cristo, que iba a ser crucificado en la cruz del Calvario. ¿Ok? El pueblo de Israel entendía estas cosas. Luego no puede ser cambiada por testamento. Noten la traducción de la Biblia textual. Se las voy a leer. Porque donde hay pacto, es necesario que intervenga la muerte del destinado al sacrificio. Es decir, si hay un pacto, todo judío entendía esto. En todo pacto, judío del Antiguo Testamento, en todo pacto siempre habían víctimas, siempre había un sacrificio. Es decir, como hoy en día, podríamos asegurar, en todo pacto, hoy humano, siempre hay una firma. ¿Cómo tú sabes que estás casado? Firmaste ante un notario, un compromiso. Si tú te juntas con alguien, antes de 3 años no puedes alegar nada, ¿verdad? Si te separas, porque no hay un pacto. ¿Cómo sabes que si antes de 3 años te separas y tienes que heredar lo del otro y tienen que hacer repartición de bienes, si estabas conviviendo con él, muy, muy de malas, no hay una firma? ¿Qué asegura que un matrimonio es un matrimonio? La firma. ¿Qué asegura que la compra de una casa es la compra de una casa o de un carro? La firma. Un contrato. ¿Qué aseguraba en el Antiguo Testamento que había un convenio entre Dios y su pueblo? Las víctimas sacrificadas. ¿Ven? Si no habían víctimas, no entraba en vigencia un pacto. Por lo que creo también, más adelante dice, ¿por qué? Porque un pacto es firme sobre víctimas muertas. Aquí lo traduce bien, en plural. Víctimas muertas. Solamente es firme un pacto. Un pacto es seguro cuando está firmado. Eso es seguro. Póngale la firma que se cumple o se cumple. Es inquebrantable, inviolable, es seguro si hay víctimas. Si no hay víctimas, no puedes tener ninguna seguridad. Hermanos, ustedes y yo no podemos tener ninguna seguridad de que tendremos herencia eterna, a no ser que Dios haya firmado un pacto. Dios puso su firma sobre víctimas. Lo hizo con Abraham. Y lo hizo con Cristo. Lo gritó con Cristo. Fue el cumplimiento de las víctimas que ofreció Abraham. Dice, pues no tiene vigencia un pacto mientras viven las víctimas. Si las víctimas están vivas, están allí, no se han cortado, no se ha derramado sangre, el pacto no puede entrar en vigencia. De hecho, dice aquí, les pone un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? cuando Dios juró a Israel, cuando lo sacó de Egipto, que la tierra que heredarían se la daría por herencia, él firmó esto por un pacto. ¿Lo recuerdan? En Éxodo 24. Es lo que nos dice el autor. Nos coloca el ejemplo. Por tanto, ni el primer pacto se inauguró sin sangre. ¿Cómo sabía Israel que Dios iba a ser fiel para entregarle la promesa? ¿Por la fidelidad de Israel? No. Por las víctimas que Dios dijo que se tenían que ofrecer, asegurando para ellos la herencia a causa de Cristo, de la sangre que Cristo derramaría para ellos. Israel pudo anticipadamente heredar la tierra de Canaán, no por causa de su competencia. Dios se lo hace saber en la segunda ley, en Deuteronomio. A los hijos que no habían muerto en el desierto, Dios les dice: oye, Israel, no es por causa de ustedes que ustedes van a heredar la tierra prometida. Oye, Israel, no es por causa de la obediencia de sus padres, ni por causa de la obediencia de ustedes. Es por causa de mi pacto. Mi pacto. Porque yo me comprometí y juré. Y entonces queda una pregunta: ¿y dónde está la justicia? ¿Las víctimas? Las víctimas no son Dios. Quien pasó por en medio de los animales divididos fue Dios. ¿Dónde está la justicia si incumplió a Israel, si incumplió a Abraham? Si los judíos quebrantaron el pacto, ¿dónde está la justicia? Y es lo que el autor de Hebreos dice acá. Versículo 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, un representante del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para ofrecerse a sí mismo, no muchas veces, sino una sola vez, como sumo sacerdote, en el lugar santísimo, celestial, una sola vez. ¿Qué garantizó para Israel el cumplimiento de las promesas? ¿Dónde estaba la justicia? Cristo murió. Y Él es Dios. Dios descendió a la tierra en la persona del Hijo. Tomó nuestro lugar de manera vicaria. Obedeció perfectamente los requisitos del pacto. Nunca pecó y lo hizo por nosotros. Y como nosotros sí pecamos, como nosotros sí quebrantamos el pacto y como no hay nadie entre nosotros que pueda cumplir cada letra de la ley, como deberíamos hacerlo, como nadie aquí es perfecto para andar delante de Dios siempre, y como ensuciamos y manchamos el cielo mismo cada vez que nos congregamos, Jesucristo tuvo que morir en la cruz para limpiar el cielo mismo, profanado por nuestros pecados hoy. Hoy, nosotros no estamos profanando el cielo mismo, porque una sola vez Cristo ofreció su vida para quitar, para destruir el pecado. Cuando venimos a este lugar, a pesar de que somos pecadores, ¿sabes cómo te ve Dios a ti? Limpio, limpio. ¿Sabes cómo nos sentimos muchas veces nosotros? Avergonzados, avergonzados. Pero Dios dice: vengan a mí avergonzados, tengan el valor de acercarse a mí confiadamente, porque como yo los veo, los veo como santos. ¿Cómo trataba el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios? Una partida de borrachos, ¿verdad? Se terminaban las cenas, se emborrachaba, eran pecadores. Abusaban del alcohol. A los santos y amados en Cristo. ¿Podían ellos profanar la iglesia? No podía. ¿Por qué? Porque cuando estaban reunidos, la sangre que Cristo ya había derramado en la cruz ya había perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Todo el decreto de las estipulaciones, del quebrantamiento del pacto de Dios hacia nosotros, todo lo que Dios debía hacer con nosotros fue pagado, cancelado en la cruz. Debíamos la muerte, el salario del pecado, y Cristo murió. Y Él nunca pecó. Por eso era necesaria la muerte de Cristo. Esos sacrificios que vio Abraham anticipaban para él visiblemente que Dios, al comprometerse en pacto, le estaba garantizando la herencia porque Dios mismo iba a morir por el pecado de Abraham. Ese sacrificio de animales, dice aquí que Moisés sacrificó cuando hizo un pacto con Moisés, ¿recuerdan? En Sinaí. Ese sacrificio fue puesto sobre el pueblo de Israel con hisopo. Y todo lo que había en el tabernáculo fue limpiado con esa sangre de animales y de sacrificios. ¿Qué estaba representando? Que Israel podía tener la seguridad y la garantía de las promesas de Dios, no por causa de su obediencia, sino por causa de que en Cristo iban a ser limpios. Ese cordero anticipaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quitó para ellos anticipadamente y lo ha quitado para nosotros hoy. Porque cuando Cristo fue a la cruz, Él fue a la cruz como el cordero, dice Apocalipsis, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El impacto de esa cruz es tan efectivo que alcanza a los del Antiguo Testamento desde Adán hasta el último de los escogidos cuando Cristo venga. Todos ellos son salvados igual. Todos ellos han tenido la misma seguridad y la misma garantía de heredar las promesas de Dios. La fe de Abraham estaba puesta en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no en su competencia. Abraham pecó contra su esposa después de esto. La negó, ¿recuerdan? Es un pecado terrible, ¿no? Negar a mi esposa para salvar mi vida. Él había profanado la tierra de Dios, el lugar de Dios, por su pecado. Sin embargo, él hace un sacrificio, hace un altar y recuerda la promesa de Dios. Dios, gracias porque vas a morir por mí. Yo incumplí. Pero gracias porque tú has lavado mi pecado. Se sentía culpable. Ahora sí ya no. Ahí ya fue. Ya perdí la herencia. Él no se sentía amenazado de perder nada porque ya en Cristo lo tenía todo. Lo que sí tenía Abraham era la seguridad de que cada vez que levantara altares, Dios lo recibía sin matarlo. Como recibió a Israel en Sinaí sin matarlos. ¿Ha notado el énfasis de Éxodo 24? Dice que cenaron con Dios y el énfasis de Moisés es, ojo con esto, no murieron. No murieron. Gente polvorienta, manchada de pecado, con el pecado en sus corazones, con pensamientos perversos, que tenían que morir delante de la presencia de Dios. Y el texto de Éxodo 24 dice, y comieron delante de Dios y no murieron. ¿Y por qué? Por la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Cuando fueron rociados con esa sangre, fue un símbolo de nuestro bautismo. Cada vez que alguien es rociado con agua, está siendo señalado, rociado con la sangre de Cristo. Antes era sangriento, hoy ya no hay sangre, hay agua. Antes el sacrificio fue prometido, ahora ya el sacrificio se hizo, por eso hay agua. Es decir, ya se cumplió la realización de lo que Dios prometió a Israel. Hermanos, hoy podemos celebrar que por causa de nuestro Señor Jesucristo no hay condenación. Y si no hay condenación, somos hijos y herederos. Y si no hay condenación, podemos acercarnos siempre a Dios sin culpa, sin temor. ¿No lo cantamos? Pero te pregunto, ¿no te sientes muchas veces por causa del pecado con ese temor y te alejas de Cristo, de la iglesia? Esto es infundado, ¿a dónde vas a correr? Tú pecas. Y si lo primero que haces es huir de Cristo, dejar de orar, dejar de ir a la iglesia, dejar de exponerte a lo que te puede limpiar, que es la sangre del Cordero, ¿qué esperanza hay más para ti? Tú no tienes que correr cuando pecas de Dios. Tienes que correr a Dios. Porque si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo, ya hizo justicia para perdonarte. Él ya hizo justicia en la cruz. Cuando te acercas a Dios con todo y pecado, Dios te ve a ti sin mancha, sin pecado. La confesión es necesaria no a causa de que Dios nos ve manchados, porque ya nos ven Cristo, la confesión es necesaria a causa de nuestra vergüenza y culpa. Es un reconocimiento de nuestra parte delante de Dios que sí le ofendimos y que hemos contristado su espíritu, del cual somos morada. Y qué pena, ¿verdad? Y como la culpa no nos deja, tenemos que confesar al Señor, pequé. Pero gracias, inmediatamente, sin hacer una vuelta a 10 vueltas a la redonda para hacer una penitencia, sin pegarte la espalda para hacer un sacrificio, sin ir a Monserrate de rodillas, sin nada más. Hay libertad. Fue la misma libertad que disfrutó David. Mató un hombre, adulteró, pero en el momento en que él supo que había cometido un pecado grave contra Dios y que fue descubierto, no lo ocultó. He pecado contra Jehová. No se excusó. He pecado contra Jehová. Adulteré. Maté a este hombre. Le robé su corderita. Lo confesó. Y adivinen qué pasó. Así como de lejos está el occidente del oriente, así como alto está el cielo. ¿Has visto lo alto que es el cielo? Es infinito. Así he extendido sobre ti mi misericordia. David ese día tuvo paz y descansó. No hay condenación para el que está en Cristo. Y en el Salmo 51, que es su confesión, él recuerda: límpiame con hisopo y seré limpio. ¿En quién está colocando su confianza? ¿En la penitencia que él va a hacer? ¿En el sacrificio que él hará? No, él dice, no quiere esa ofrenda, no quiere sacrificios que yo daría. Solo un corazón que reconoce, contrito, que sabe que es un quebrantador del pacto y que Dios se ha comprometido con él por gracia a entregarle esa herencia y que Dios es quien lo ha limpiado. ¿Para qué? Para habilitarlo, para ser el heredero del cielo. Es Dios quien ha hecho eso. David sentía la misma libertad de un creyente hoy, que al confesar sus pecados puede estar libre, completamente libre para servir a Dios. ¿Cuántas veces tú no sirves en la iglesia ni compartes el evangelio porque te sientes culpable? ¿Quién soy yo para hablarle a mi amigo del trabajo? Me he visto pecando contra Dios. Y sí, yo soy arrepentido, pero como que más nos sumergimos en el pecado, no soy digno. Hermanos, yo pregunto, ¿quién es digno aquí de servir a Dios? Si fuera por no ser digno, yo no estaría aquí predicando. Yo no soy digno. Mi esposa sabe más que nadie que no soy digno. Es la que más me conoce y peco con ella todo el día, todo el tiempo. No hay un solo momento en mi vida en que no ofenda a Dios. Ni una milésima de segundo en que no estoy intoxicado por el pecado. En que no merezca la muerte y la condenación eterna. No hay una fracción de segundo en que, si Dios me hiciera consciente de esto, yo estaría desintegrado, no tendría ninguna esperanza por causa de verme a mí mismo. Pero cuando he visto la gloria de Cristo, yo puedo servir a Dios libremente, no por mí, es por Él. Lo que me da la dignidad para ser un pastor es su sangre. Lo que da la dignidad a ti para ser un padre y corregir con autoridad a tus hijos, no es porque tú no tengas errores. Hay padres que dicen, no, pero yo con qué autoridad lo regaño si yo hago lo mismo. Pues arrepiéntete, y con la autoridad que Dios te ha dado, siéntete libre y limpio para ejercer autoridad en tu hogar. Pero con qué autoridad yo soy el gobernante de mi familia, con qué autoridad yo le digo a mi esposa si he pecado contra ella. Pues con la autoridad que Dios te dice que gobiernes tu casa. Gobierna tu casa, hermano, y si te sientes culpable, pues confiesa tu pecado y siéntete libre para gobernar tu casa. ¿Hay que pedir perdón a los que ofendemos? Claro que sí. Pero independiente de todo, con todo y mi pecado, yo puedo cumplir mi ministerio y servir a Dios con limpia conciencia porque Cristo la lavó en la cruz del Calvario. No hay condenación para el que está en Cristo. Tú tienes toda autoridad para ministrar en tu nombre en tu casa. Tenemos toda autoridad para ser sus siervos en la iglesia. Toda autoridad para proclamar el evangelio a los incrédulos. Toda autoridad nos ha sido dada por Cristo. Y tenemos toda autoridad y toda honra porque Él nos limpió. Si tú pudieras verte con los ojos de la fe en un espejo, lo que verías es alguien hermoso, sin defecto, precioso, que nunca erra, nunca yerra, es feliz, es gozoso, está perfecto, es brillante, se parece a Cristo. Eso es lo que verías si por un momento Dios te mostrara tu posición en Cristo, lo que implica tu unión con Él. No hay defecto en ti, hermano. No permitas que el pecado, ese gigante del pecado, te acobarde para servir al Señor. Después de perdonado David, él no tenía complejo de conciencia para seguir gobernando el reino. Ahora lo gobierna con más autoridad y con más valor a causa de haber sido perdonado. Hermanos, hay libertad para servir a Dios, porque Él ha quitado el pecado. Lo ha destruido, dice nuestro texto. Ese pecado ya no está. La hoja está en blanco. Él ha borrado todo nuestro pecado y ha escrito todo lo bueno que Cristo hizo en esa hoja. Y es así como Dios te ve a ti. Ese es el Evangelio que nos hace libres. Conoceréis la verdad, y la verdad te hará libres. ¿Ven la necesidad de la muerte de Cristo? ¿Ven la eficacia de la muerte de Cristo? ¿Fue necesaria por causa del quebrantamiento de nuestro pecado? ¿Por causa del quebrantamiento del pacto? Y fue eficaz, porque Dios se comprometió a morir si nosotros lo quebrantábamos. Y fue eficaz. Ya se hizo toda justicia. Luego la garantía de la herencia es nuestra. Ya la podemos reclamar. Todo es nuestro en Cristo. Es lo que Pablo dice. De hecho, esto nos debería hacer humildes. Porque ¿qué tienes tú que yo no tenga? A veces en la iglesia abrimos, ¿verdad? Unos vienen con un carro más lujoso que el otro, otros vienen en Transmilenio. Y entonces algunos que no tienen el carro que tiene el otro lujoso se sienten mal porque yo no tengo esto. O yo no tengo el ministerio que este tiene. O yo no tengo la honra del pastor. O no tengo la honra. Pablo dice, ¿qué tienes tú que ya no hayas recibido? Si todo es tuyo. Si nos viéramos a todos aquí, todos tenemos coronas. Brillamos con la gloria de Cristo. Somos preciosos y hermosos, santos, sin mancha, felices, contentos. El reino es nuestro. Todo es nuestro en Cristo. ¿Por qué tienes envidia? No tiene sentido. Eso te libera de sentir envidia por lo que tiene otro. Piensa en esto, puede tener un carro bonito, tal vez lo consigas tú y tal vez nunca lo consigas, pero la herencia que tú tienes, el carro que él tiene se va a dañar. La casa, otro la destruirá para hacer un edificio y no le va a pertenecer más. Todo lo que la gente consigue es prestadito. Entonces, si alguien tiene más que tú, dale gracias a Dios porque bendijo y quiso darle a alguien más que a ti. Pero el punto es que en la gloria todos tendremos mansiones eternas. Todos estaremos en la misma ciudad. Tendremos el mismo estatus. Sacerdotes, hijos, herederos. La misma corona de vida. La misma gloria. Entonces, ¿por qué la envidia? ¿Por qué los estratos? En la iglesia no debería existir esto. ¿O por qué te sientes mejor que el vecino? Porque es que, yo tengo tanta experiencia en la vida cristiana. Este apenas nació de nuevo, pobrecito, ¿no? Y me siento más, ¿por qué el orgullo? Si todos somos iguales, nace de nuevo, es la misma gloria del que hace 20 años está en Cristo. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido de parte de Dios? Lo que me hace pastor no es la experiencia, es Cristo. El oficio que tengo no es distinto a la gloria que tú tienes. Hermanos, en Cristo todos somos tan preciosos. Todos somos hijos, herederos, sacerdotes del Dios Altísimo, en Él. Entonces, ¿por qué tu frustración? ¿Por qué tu envidia? ¿Por qué la vanagloria? Que la eficacia y la necesidad de la sangre de Cristo nos haga entender la riqueza que tenemos en Cristo. Hermanos, definitivamente el poder vivificante de la sangre de Cristo es increíble. Él nos da vida, nos hace libres para servir a Dios y servirnos unos a otros. Así que démosle gracias a Dios por la eficacia de su muerte, su único sacrificio que aseguró para nosotros esa representación en el cielo, que eliminó para siempre nuestros pecados y que garantiza el eterno favor de Dios en nuestras vidas. Cada mañana que te levantes, recuerda, tú no eres bendecido cada día por causa de tu competencia, sino por la sangre de Cristo. Tú no eres escuchado por Dios en cada oración por causa de que tú eres buena persona o nunca pecaste o le hiciste bien hoy, entonces Dios te va a escuchar. No, es por la sangre de Cristo. ¿Por qué es que oramos en el nombre de Cristo? ¿Por qué es que vivimos en el nombre de Cristo? ¿Por qué es que podemos disfrutar y hacer todo para la gloria de Dios en el nombre de Cristo? Porque su sangre ha hecho posible todo nuestro disfrute de Dios, todo nuestro deleite en Él. Ha hecho posible que todas nuestras oraciones sean respondidas, que todo nuestro servicio le sea agradable y que estemos aquí hoy sin morir, con esperanza de tener un día, un lugar en la casa del Padre en gloria. Y termino con esas palabras del escritor de Hebreos. Está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después, ¿qué viene? Así también, noten la comparación. Se decretó que Cristo, habiendo ofrecido una sola ofrenda por los pecados, aparezca ahora por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar. Hay dos opciones para ti. Si no estás en Cristo, si mueres hoy, vas a ser condenado. Va a venir el juicio. Está decretado por Dios. Dios decretó que no existe purgatorio. Tú no vas a tener tiempo de purgar tus pecados. O confías en Cristo hoy, o serás juzgado para siempre en el infierno. No hay opción. Si mueres sin Cristo hoy, si no te arrepientes, si no confías solamente en Él hoy, y mueres, lo único que te espera es el juicio. No hay purgatorio. ¿Entendido? Esto acaba con el purgatorio. Pero también está decretado por Dios que si Cristo murió una sola vez, el que confía en Él ya no muere, sino que en su segunda venida, Él vendrá ya no a juicio, sino a salvación. Seremos salvados del poder reinante del pecado en nuestras vidas. Ya el pecado no controlará más nuestra vida y seremos por fin libres de este cuerpo mortal. Y recibiremos cuerpos gloriosos como el de Él. Y estaremos para siempre con Dios en gloria. No vendremos a condenación jamás. Ninguno de los que ha confiado en Cristo, porque ha pasado de muerte a vida. Ahí te dejo esto. ¿Qué vas a hacer esta mañana? ¿Vendrás a Cristo en arrepentimiento y fe? ¿O pasarás un día más confiando en ti mismo? ¿Reconocerás tus propias manchas y errores? ¿Reconocerás que eres un profanador del pacto y que por tu competencia jamás podrás obtener nada de Dios, ni respuesta a tus oraciones? Si piensas que por tu buena conducta serás escuchado por Dios, estás en problemas. Ven a Cristo, deja que tu sangre te limpie. Deja que Él te limpie. Si andas en novedad de vida, si eres limpio por Él, si su Espíritu limpia tu conciencia, no hay nada que te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles. Es un amor eterno que no tiene fin. Es un perdón sin límites que jamás excederá nuestro pecado. Piensa en un momento, amigo, que estás aquí. ¿Cuánto tienes que pecar para exceder los límites de la gracia de Dios? Si la gracia de Dios extiende hasta los cielos, es porque no tiene límite. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde llegas al límite de que pecaste y ya Dios no te va a perdonar? Nunca. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Ni uno. Hoy mismo, si te arrepientes, tendrás libertad. Libertad. Esta es la verdad que nos hace libres. No tienes que cargar más con esa culpa. No tienes que cargar con ese muerto. Deja que Cristo lleve tu condenación y sé libre. Nada puede extralimitar la gracia. Donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y si el amor de Dios es eterno y comenzó desde antes de la fundación del mundo, antes que tú existieras, Dios te amó desde la eternidad. Si Dios nunca comenzó a amar, jamás dejará de hacerlo. Tú comenzaste a amar a alguien alguna vez. Ese amor se puede acabar, ¿verdad? Se acaba. Pero el amor de Dios no tiene principio ni fin. Con amor eterno te he amado. Y por eso te he extendido mi misericordia. ¿Dónde encuentras esto? Ven a Cristo hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu infinita misericordia y tu increíble amor. Celebramos tu gracia esta mañana. Agradecemos por la cruz de Cristo, por el perdón completo de nuestros pecados y por darnos libertad para acercarnos al trono de la gracia siempre y hallar socorro oportuno en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a aferrarnos a Cristo siempre, a nunca correr a otro lugar sino a Él. Con nuestras culpas, con nuestros pecados, ayúdanos a correr a Él para ser limpios, a correr a Él para que podamos vivir como lo que ya somos, santos hijos y amados, hijos y herederos. Señor, no hay esperanza sin Cristo. Y en Cristo has abierto el cielo y sus recursos para que nosotros podamos vivir para su gloria siempre. Ayúdanos a entenderlo de manera que nunca nos apartemos de tu trono de gracia. Que el pecado que odiamos podamos vencerlo de la mano de Cristo, quien nunca nos soltará, nunca. Y por eso te damos gracias, Padre. Y a los que no te conocen, ruego, tráenos hoy a la salvación. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.